93.7.
Los jueves a las 20, Atajo.
Albina Cabrera te invita a recorrer lo más fresco de la música.
Pero van a estar Luciana y María Sola.
Jueves, 20 a 21, Atajo.
Por Luciano la grabación.
No, pero para que se grabe el audio.
Está.
Claro.
Listo.
Ya la tengo, ya.
Activar.
Construir.
Ahora me hago yo, Luciano, cuando hablo hago.
Nacional Rock. Abren un paréntesis en medio.
Muy clownesco.
Hola. ¿Qué tal?
Lunes a viernes, de 13 a 16.
Galu Bonfante, Diego Ripoll, Nati Carulias.
Hola, ¿qué tal?
Divertirse la tarde está asegurado.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Por 93.7. Nacional Rock.
Hacé la tuya. WhatsApp 11 39 39 88 88.
Nacional Rock.
La interpretación de la realidad para que no quede su cabana. Con Luciano Lutero.
Hola, Luciano Lutero, ¿cómo andás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Bien, acá. Con muchas ganas de hablar con vos de este tema. Ya estamos dándole manija desde el inicio del programa, sacamos consignas sobre la soledad, la gente nos manda las cosas que le gustan, que no le gustan de la soledad. Nosotras muy team soledad, pero de la buena.
Y es un buen tema para que además sea la última columna del año, porque ya llegamos al
¿cierto?
Final, ¿no?
¡Ay, no!
Concluye este año en la previa de las fiestas y en vez de
hablar de solas, quedamos solas, Luciano.
En vez de hablar de todo eso, ¿no? Que es un poco a veces denso, ¿no? Como de cómo van a ser las fiestas y demás. Vamos a hablar de la soledad. Vamos a ir por otro lado.
Arribísima.
Y además, ¿no? Como creo que es un tema importante, sobre todo por las distinciones que cabe hacer, ¿no? Ahí alguien me dice, falta el jueves 30, yo ya me fui a la mierda, ¿no?
Sí, ¡Luciano! Me voy a poner a llorar.
Ay, ya, adelante, yo creo falsazo. Que
abandónico.
Yo acabo de diagnosticar 30,
lo van a encontrar.
Que el fenómeno post cuarentena es el negacionismo, el negarlo todo. Así que has caído, Luen. Negamos
yo ya,
que falta
ya les tiré. No. Les tiré el si no nos vemos para final de año.
Por si no nos vemos, feliz de fiesta tiraste, y la verdad es que no.
Bueno, vamos a poder, está bien. Después en todo caso hacemos un especial.
Vas a tener que hablar de las fiestas, 30. Lo lamento.
Vamos a hablar está bien. Nos reencontraremos, pero bueno, hablemos un poco de la soledad y sobre todo de algunas distinciones que quiero hacer, ¿no? Que es, en principio, ¿no? Digamos, hay toda una mitología y una serie de prejuicios en torno a lo que implica el estar solo, ¿no? Y yo creo que ya venimos revisando de un tiempo esta parte los estigmas, ¿no? Respecto de que estar solo está mal, ¿no? Digamos, nuestra sociedad, nuestros modelos culturales de los vínculos, sobre todo enfatizan principalmente los vínculos de pareja, eso ya lo hemos trabajado también a lo largo del año, ¿no? Digamos, y ya sabemos de alguna forma que, ¿no? No necesariamente estar en pareja es garantía de algo, ¿no? Digamos, venimos laburando muy en esa línea, de hecho, haciendo ya como un balance de lo que fue, sobre todo en las columnas diría desde el principio hasta agosto seguro, donde trabajamos mucho la cuestión de la pareja este año. Pero, ¿no? Digamos, llegar al final y hablar de la soledad para mí implica, como decía recién, trazar algunas distinciones mínimas en principio, ¿no? De lo que yo creo que es un trabajo psíquico enorme, ¿no? Independientemente de si uno está con otro o no, si está en pareja o no, digamos, diría, es un trabajo vincular, ¿no? Porque sobre todo lo que quiero subrayar es que el estar solo es una capacidad vincular, no es independiente de otros, ¿no? Digamos, o sea, hay una falsa disyunción cuando pensamos que se trata de estar solo o estar con otro, ¿no? Digamos, o sea, no es una cosa o la otra, ¿no? Sino que efectivamente la capacidad de estar solo, para llamarla de alguna forma, porque es una capacidad, ¿no? La capacidad de estar solo supone una vincularidad también, ¿no? Digamos, no en el sentido del vínculo con uno mismo, ¿no? Digamos, sino una apertura vincular a la presencia de otros en otras partes, ¿no? Digamos, hay personas que, por ejemplo, les ocurre que les cuesta un montón, ¿no? Digamos, estar en vínculos efectivos, o sea, en presencia de otros, sin tener que buscar el momentito para aislarse un poquito. No es que eso esté mal, ¿no? Está perfecto, quiero decir. Para muchas personas dicen, bueno, no, yo voy a un rato, pero voy un ratito y me vuelvo, porque ya después sí. De cierto, todos tenemos un umbral de la presencia. Lo que quiero subrayar ahí es el umbral de la presencia efectiva. Vos sos esa, yo soy el que se va sin avisar, por ejemplo, ¿no? Yo voy a una reunión.
La bomba de humo.
Y en determinado momento dije, basta, me fui, ¿no? Como es el que, ¿no? Y si alguien te dice, ¿a dónde vas? De los que dicen, así, como así, y se está
en la calle. Soy todo lo contrario, soy refóbica y no voy, y si me voy, cuando estoy, me quedé, te hablé, te bailé, te saludé con un beso, ahora no, pero me tengo que reprimir a cada uno, o sea, viste, yo, si no estoy, no estoy, y si estoy, estoy con Tuti.
Bueno, no, por eso lo que está bueno ahí es como situar el umbral que tiene, ¿no? Digamos, nuestra relación con la presencia efectiva, porque más allá de un determinado umbral necesitamos volver a estar solos, incluso en presencia de otros. O sea, no es que la presencia de otros cancela nuestra posibilidad de estar solos, sino que al mismo tiempo siempre nos realizamos vincularmente también buscando el modo de estar solos con otros, ¿no? Digamos, porque pasado cierto umbral, lo que empezamos a sentir es que o nos volvemos más funcionales, o nos desgastamos, o nos cansamos. Viste que también están esas personas que, y esto ya que vamos a hablar un poquito de las fiestas, están esas personas que en determinado momento se quedan dormidos, ¿no? Como que están sentados y de repente dicen, ya estás, umbral de vincularidad súper alto, listo, desconexión.
Desconexión total. Sí,
dormidos,
sí.
¿No? Como los que se quedan dormidos. Que para mí es una de las formas de poder explicar cómo puede ser que haya personas que se queden dormidos en boliches, ¿no? Que
no, a mí me dejas 10 minutos saltando, en un boliche, ¿no? Sentada y me dormí, en el boliche, en cualquier lado. Tengo esa capacidad, lo tengo que admitir. No sé si está bien, pero bueno, me pasa.
Son cosas que ocurren, ¿no? Yo creo que venimos pensando en términos no de bien o mal, sino de cosas que nos pasan. ¿No? Digamos que a cualquiera de nosotros nos puede pasar, ¿no? Esto, ¿no? Que vos decís, y eso no es que esté bien o mal, sino que el punto es qué es lo que permite pensar, ¿no? Que es que todos tenemos dentro de la vincularidad un umbral respecto del cual buscamos también, ¿no? Digamos, nuestra forma de estar solos, ¿no? Digamos, incluso cuando estamos con otros. Y eso es distinto, la capacidad de estar solos es distinto a lo que ocurre en la soledad, porque la soledad no necesariamente es algo que se da cuando no estamos con gente, cuando no hay presencia efectiva, ¿no? Digamos, hay vínculos que son de soledad, ¿no? Y eso ocurre cuando podemos estar con un montón de personas y sin embargo sentimos que, ¿no? Digamos, no se dan las condiciones de proyección, ¿no? En el sentido de sentirnos, ¿no? Digamos, poder volcarnos en la relación con los otros, o la contención también, ¿no? Cuando nosotros no nos hacen de borde y sentimos que rebotamos directamente, ¿no? Digamos, en lo que decimos, que no hay del otro lado ni un espejo que el otro nos haga, ¿no? Digamos, o hay fenómenos de incomprensión, ¿no? Digamos, o sea, hay un punto donde no necesariamente el estar con otros, ¿no? Digamos, efectivamente es un estar con otros y puede ser algo que refuerce nuestra soledad.
Sí. ¿No?
Eso yo creo que también a veces se ve sobre todo en, viste, que hay personas que eventualmente pueden hablar con un desconocido, por ejemplo, en un bar, ¿no? Y se ponen a hablar y le cuentan, ¿no? Hay muchas escenas de películas que muestran eso, ¿no? La persona que en un bar le cuenta de repente un re problema al mozo o al que está sirviendo los tragos y demás, porque puede encontrar en el extraño quizás las condiciones de una vincularidad que no lo deja en soledad, por decirlo así, porque quizás, no sé, su grupo de referencia, ¿no? Digamos, es de relaciones que son principalmente, qué sé yo, digamos, laborales, instrumentales, ¿no? Como siente que ahí no puede desenvolverse, ¿no? Digamos, busca al extraño. Entonces, a mí me parece que esta doble distinción es importante para situar que no hay una disyunción entre el estar solo o la soledad y la presencia de otros, ¿no? Digamos, en ese sentido, no hay una oposición, ¿no? A mí, vuelvo a lo que decía al principio, ¿no? Digamos, la capacidad de estar solos es una capacidad que es vincular. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y esto es distinto, ¿no? De otras dos distinciones que quiero hacer, ¿no? Que es, por un lado, la capacidad o el desarrollo del aislamiento, ¿no? Que muchas veces, en determinadas situaciones, no tiene que ver esto con cómo nos sentimos estando solos o con la soledad, sino que tiene que ver con el recurso a el mecanismo de aislamiento, ¿no? Que en situaciones muy puntuales puede ser que necesitemos aislarnos. Cuando digo mecanismo o recurso, ¿no? De vuelta, no estoy pensando en términos de bueno o malo o nada relacionado con una patologización, ¿no? Digamos, es algo que a cualquiera le puede ocurrir en determinadas circunstancias. Ahora, ¿cuándo puede ser que, por ejemplo, busquemos aislarnos? ¿No? Digamos, eso puede ocurrir en dos circunstancias. Por un lado, puede ser que busquemos aislarnos, ¿no? Y de hecho podemos aislarnos en situaciones donde haya un montón de gente, ¿no? Cuando, por ejemplo, o podemos aislarnos en el sentido de rehuir directamente la presencia afectiva de otras personas, ¿no? Y eso por lo general ocurre en dos circunstancias, como decía. Por un lado, cuando nos encontramos realizando procesos de elaboración interna, ¿no? Y estamos demasiado sumidos en ese proceso, o sea, nuestra energía psíquica está volcada principalmente a nuestros procesos de elaboración y, por ejemplo, y para el caso, ¿no? Digamos, un vínculo nos implicaría tener que desconectar o distraernos de ese proceso interno, por ejemplo, un duelo, ¿no? Digamos, las personas que atraviesan un duelo muchas veces dicen, no, no quiero ver, no quiero ir a un lugar, ¿no? Porque efectivamente, ¿no? Digamos, su energía mental está volcada en ese proceso anímico, ¿no? Claro. Ahora bien, hay otro tipo de circunstancia también que ya no tiene que ver con un proceso interno o con una instancia de elaboración, ¿no? Que puede llevar a que alguien se aísle, ¿no? Y que tiene que ver con la circunstancia en la cual, ¿no? Los vínculos, ¿no? Digamos, implican sobre todo imágenes muy estáticas de nosotros mismos, ¿no? O sea, donde por lo general se nos ve desde un solo punto de vista. Para mí este es un punto muy importante, ¿no? Digamos, una vincularidad como tal es dinámica. ¿Qué quiere decir eso? Que por lo general las personas con las que estamos, ¿no? Digamos, cuando los vínculos son propicios, nos devuelven distintos perfiles de lo que somos, ¿no? Cuando a uno, por lo general, se lo ve solo desde un punto de vista, ¿no? Digamos, y eso lo reconocemos cuando, por ejemplo, puede ser que digamos, bueno, no quiero hablar con tal, porque y aislarse puede ser ir a una reunión y no hablar con la persona que está al lado, básicamente porque decimos, ya sé lo que me va a decir, ¿no? Cuando de antemano ya sabemos lo que, ahí ya anticipamos en el ya sé lo que me va a decir, muchas veces lo que localizamos es la imagen estática que el otro tiene de nosotros mismos, ¿no? Ya sé lo que me va a decir, ya sé desde qué punto de vista me ve, ya sé que cuando estoy con él o con ella soy esto, y soy solo esto. Para mí es muy importante situar que los vínculos, en su carácter dinámico, tienen que ser abiertos. ¿Qué quiere decir? Lo más rico de un vínculo no es que el otro ya sepas lo que te va a decir, sino que al mismo tiempo te va a abrir a nuevas posibilidades tuyas, ¿no? Digamos, puede ser que el otro quizás no te entienda, puede ser que el otro quizás no esté de acuerdo con lo que te pasa, ¿no? Digamos, puede ser, en fin, pero si vos sentís que lo que el otro te devuelve no te encapsula en un único punto de vista, ¿no? Digamos, eso rompe con el carácter estático de la mirada que el otro tiene. Es lo más difícil de lograr, ¿no? Porque por lo general la mirada vincular, ¿no? Tiende a que se rigidice. Tomando el ejemplo que decía hace un momento, puede ser que alguien vaya a hablar con el extraño, ¿no? De un bar, porque digamos, el beneficio de que no lo conozca o no sabe quién soy, ¿no? Digamos, permite como se recrea la ilusión, ¿no? De un nuevo vínculo, de una fundación vincular, ¿no? Digamos, o sea, y de hecho también no solamente en conversaciones entre extraños, ¿no? Muchas veces, a veces, eso ocurre, ¿no? Digamos, en situaciones amorosas donde dos personas se conocen, se seducen, ¿no? Están juntos y quizás después no se vuelven a ver, ¿pero por qué? Porque volvieron a recrear una ilusión vincular, ¿no? Como yo sentí que esa noche podía ser alguien distinto de quien yo creía que era, porque también el otro me permitió ser alguien distinto de quien yo creía que era, ¿no? Digamos, es el viejo mito, creo que de Blancanieves, ¿no? Digamos, en definitiva, ¿no? Lo que pasa en esa historia, creo que la del zapato es Blancanieves.
No, sí, ¿no? La del zapato es Cenicienta.
¿Sí? Ah, Cenicienta es esa, exactamente. Yo me las olvido.
Blancanieves no tengo... es la de la que el la queda de los como exacto, y que la tiene, se duerme porque se come una manzana hechizada, y solo el príncipe con un beso, mientras ella está dormida, todo muy consentido, la puede despertar.
Claro, no, bueno. Yo miraba los Transformers de chico, ¿no? No,
no, igual yo también miraba los Transformers, pero bueno, las identifico.
Mirá,
los
Power Rangers. No la corras a María porque ahí te corrió.
Sí, me apretó. Bueno, la de los enanos
no. Te puso el Transformer y te empezó a correr con el Transformer máximo. ¿Cómo se llama cuando se potencian?
Sí, no sé, pero bueno.
Se llamaba Prime, como los forros se llama.
Como los forros, total. Terrible.
Ahí está.
Bueno,
distinto. ¿Cómo era la Cenicienta? No me quedó claro.
Que en Blancanieves pasa eso, ¿no? Digamos, es el encuentro de dos extraños, ¿no? Digamos, lo que nunca te cuenta la historia de Cenicienta es que el cuento, que si no me lo acuerdo mal, ¿no? Digamos, termina donde empieza la parte más aburrida, que es donde se casa, donde ya se van a empezar a mirar desde siempre, ¿no? Todo lo aburrido, lo inédito de ese encuentro es justamente, ¿no? De no saber quién es el otro, ¿no? Digamos. O la renovación, o digamos, el surgimiento, como decía recién, de esa ilusión vincular, que es un vínculo que empieza desde cero, ¿no? Que por lo general es lo que se da en esas situaciones de extrañeza, que también es lo que se da, ¿no? Como en esas situaciones en las que alguien de repente en una situación conoce a alguien y dice, che, qué buena onda que pegué con fulano cuando la primera vez que lo vi. Y esa buena onda en realidad tiene que ver mucho con esto, ¿no? Con que no están todas las expectativas que uno tenía volcadas, ¿no? Digamos, en relación a la mirada ajena, ¿no? Digamos, o sea, la buena onda, ¿no? Es, me encontré con alguien que no me miró desde donde yo estoy acostumbrado a mirarme por el refuerzo que tiene la imagen de los demás sobre mí. Sí. Pero decía, a diferencia de eso, o digamos, a diferencia del aislamiento, ¿no? Digamos, otra cosa es el ser solitario, ¿no? Digamos, que también es un rasgo, ¿no? O sea, fíjense cómo vamos en torno a la soledad trazando distinciones, ¿no? Una cosa es la capacidad de estar solo, ¿no? Que yo lo nombro como una capacidad. Otra cosa es sentirse en soledad, ¿no? O sentir la soledad, ¿no? Es un sentir, es un sentimiento, la soledad, ¿no? Otra cosa es el mecanismo de aislarse. Y otra cosa es ser o volverse, mejor dicho, ¿no? Devenir eventualmente solitario, ¿no? Digamos, tener ciertas instancias de vida solitaria, ¿no? Que sean requeridas, y que yo creo que ahí es donde, ¿no? Con muchas personas vengo charlando en este tiempo, ¿no? Donde, ¿no? Empiezan a plantear cuestiones que en otro momento no hacían, ¿no? Y que, sin embargo, ¿no? Digamos, hoy lo empiezan a pensar de forma, ¿no? Como una posibilidad, ¿no? Yo creo que ahí es donde se rompe el prejuicio social que había antes, ¿no? En torno, por ahí me refiero, por ejemplo, a viajar solos, ¿no? O irse solos unos días a algún lugar, que eso estaba reservado inicialmente para quienes no estaban en pareja, ¿no? Como que se sobreentendía que si alguien se iba unos días solo a algún lado, o que tenía que buscar a alguien para, ¿no? Digamos, ir a algún lugar, porque no se va solo a los lugares, ¿no? Digamos, y yo creo que eso tiene que ver, que puede ser un viaje a la costa, pero puede ser también, no sé, ir al teatro, ir a un recital, ¿no? Digamos, yo creo que ahí es donde me interesa subrayar la potencia que tiene nuestra capacidad de ser solitarios, ¿no? Digamos, de poder, que no es eso estar solo, ni es sentir soledad, ¿no? Sino que el devenir solitario, por decirlo así, ni es el aislamiento tampoco, sino que el devenir solitario tiene que ver con esa posibilidad de transitar, incluso a veces entre otros, con cierto anonimato o cierta impersonalidad, ¿no? Basada principalmente en ciertas circunstancias, ser uno más, ¿no? Digamos, cuando uno va a una obra de teatro a ver una función, ¿no? Digamos, y por ahí no encontró con quién ir o quién lo acompañe o lo que fuera, ¿no? Digamos, puede sentir, no voy a ir, no encontré con quién ir, no voy, ¿no? Digamos, ahora, ¿por qué cuesta tanto a veces dar ese paso? ¿No? La mayoría de las personas que lo dan, yo lo que escucho después es que por ahí dicen, fui y la pasé bien, ¿no? O sea, lo que reciben es con buen feedback, ¿viste? No es que tienen y dicen, uy, qué bajón, la verdad, no sé. O sea, lo que cuesta es dar el paso, ¿no? Y yo creo que ahí está donde, ¿no? Muchas veces sobreestimamos la noción de compañía como la noción en el sentido de que le atribuimos a quien está con nosotros la capacidad de ser nuestra causa o de motivarnos o de hacer el refuerzo de nuestras acciones. Y ahí yo creo que me interesa especialmente pensar, ¿no? Ese devenir solitario, o sea, que tiene que ver con la capacidad de actuar, ¿no? Donde uno se puede volcar a la impersonalidad de otros vínculos, ¿no? Somos varios que vamos a ver esta obra, somos varios que vamos a ver este recital, ¿no? Digamos, y ahí surgen contextos de extrañeza, contextos donde, por ejemplo, ¿no? Digamos, podemos pegar onda un rato, ¿no? Digamos, en un festival con personas que no conocemos, y eso nos potencia un montón.
A mí me re divierte eso. me parece más, a veces más divertido, más atractivo, como mandarme sola algunos planes así, como porque siento que aparece, pueden aparecer un montón de cosas nuevas y que también estoy como cómoda conmigo misma, pero digo que a veces cuando vas con un otro es como que no necesariamente pasa y no sé, como que me parece un plan divertido, como me mando sola un recital y como que se habilitan un montón de otras cosas, otras me parece, no sé.
Bueno, ahí debe haber algo generacional, sin duda, ¿no? Porque creo que los más jóvenes, ¿no? Como se permiten mucho más eso. O sea, mi generación, o sea, quienes tenemos 35, 40, 45, 50, en general, ¿no? Rehuimos mucho ese paso, ¿no? No somos personas que vayan solos o solitariamente a ciertos... La acción solitaria es una acción sumamente degradada a veces. Quizás ahí sí hay un paso... ¿no? En el cual tu generación logró como animarse un poco más o trascender, ¿no? Como ese paso.
Bueno, ahí también depende mucho los entornos, ¿no, Lu? Yo, por ejemplo, desde muy chica, en los 20, 22, que viví sola, viajé sola por América Latina, por trabajo, por diversión, etc. Y, por ejemplo, en Argentina, pero desde hace muchos años, siempre fui mucho más devaluada. Si vivía sola y si viajaba sola... que en América Latina, que son contextos más machistas, más violentos, más difíciles, pero donde una mujer sola es mejor vista. O sea, es más excepcional, pero es mucho mejor vista. Siempre me sentí mucho más cómoda porque la excepcionalidad tiene una valoración de ciertos sectores. La Argentina, que tiene ya un tono despectivo en general, pero es como, bueno, está sola... ¿no? Y tuvo aún cuando era chico un tono muy despectivo en la mirada de los demás.
Bueno, eso está buenísimo, ¿no? De hecho me hace o me dan ganas como de terminar la columna de hoy como recomendando un libro que leí en este tiempito que me gustó un montón, no me acuerdo ahora el nombre de la autora precisamente, pero el libro se llama, lo publicó esta colección española que se llama Libros del Asteroide, ¿no? Que el libro se llama La mitad de la vida. ¿No? Es un libro muy, muy lindo sobre la mediana edad y que efectivamente labura, creo yo, muy bien, ¿no? Digamos, la perspectiva de, ¿no? Quienes, después de haber vivido ya, ¿no? Digamos, 30, 40, 50 años, ¿no? Se encuentran ante el dilema de, ¿no? Digamos, forzar la compañía, ¿no? Digamos, como recurso, ¿no? Digamos, inevitable para hacer ciertas cosas, ¿no? Porque efectivamente rápidamente se pierden, o todas estas distinciones que hicimos se superponen, ¿no? Como no se puede ser solitario, rápidamente me siento solo, ¿no? Digamos, y en todo caso me aíslo con otro, ¿no? Digamos, porque no tengo la capacidad de estar solo también, ¿no? Como está muy bien ese libro, ¿no? Es una para. Yo creo que. ¿Vieron que a veces pasa que leemos libros que nos conmueven y queremos que los lean todo el mundo? Bueno, un poco. No me acuerdo el nombre de la autora.
Acá tengo, puede ser.
Es un nombre raro.
Quieran Setía, algo así.
Exactamente, es ese mismo, pero claro, es un nombre extraño, ¿no? Pero bueno, que otro gran libro para esto mismo que estoy pensando, ¿no? Ya justamente que me enteré, hoy mismo me enteré, no sabía que falleció Bell Hooks, ¿no? También, ¿no? El libro de Bell Hooks sobre el amor me pareció también una gran, enorme lectura para estos tiempos, ¿no? Digamos, sobre su libro sobre el amor, es realmente una belleza.
Hermoso. Todo enorme. Sobre el amor de Bell Hooks, que está editado acá en Paidós, es hermoso. Vamos a buscar el otro de Ediciones El Asteroide, pero el libro de Bell Hooks lo recomendamos mucho. Muy pragmático, además, Lu, muy concreto.
Eso,
¿no?
Eso me pareció, en ambos casos, ¿no? Como que sin ser, o mejor dicho, a veces creemos que los libros que van hacia lo práctico son libros de autoayuda, y en realidad más bien, a veces, creo que necesitamos libros que recuperen esa dimensión pragmática de la vida, ¿no? Sobre todo para la resonancia recíproca de los conflictos, que podemos situar conflictos que son similares, y escuchar a veces a alguien que nos cuenta cómo se las arregló con eso, es decir, que está la dimensión testimonial, ¿no? Digamos, es un fenómeno de comprensión importante, no porque te diga lo que tenés que hacer, sino porque efectivamente te muestra escenarios que a veces son muy parecidos a los que vivimos. Bueno, esto es un poco lo que yo quería contarles con estas distinciones. Como decía, vuelvo a las nociones iniciales, ¿no? Digamos, una cosa es la capacidad de estar solo, otra cosa es el sentimiento de soledad, otra cosa es el aislamiento o el mecanismo del aislamiento, y finalmente el desarrollar, el devenir del ser solitario.
Gracias, Lu, como siempre, un placer, y nos vemos el 30 para hablar de las fiestas. Te pido por favor.
columna especial sobre las fiestas, dale, me parece muy bien.
Gracias, Luciano, lo despedimos. Besote. Nos vamos, beso enorme, nos vamos a la pausa escuchándolo a Louta con La forma de tus huesos.
Hola.
Hola.
¿Cuánto dura esto? ¿Qué me queda el camino?
55, creo que.
¿Qué me queda el camino?